Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, buen año, bueno, todas esas cosas que se suelen decir. Abrimos una semanita más, un año más, nuestra ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por estar acompañándonos cada semana en este programa que realizamos cada miércoles de 12 a 1. Como siempre, también abrir, pues recordando a nuestro querido y estimado amigo José Gómez. Allá donde estés, amigo, sabes que siempre vas a estar con nosotros. Y por eso no quiero dejar de olvidarme cada semana de ti. Y dicho esto, pues bueno, comenzamos el nuevo año, comenzamos el programa con nuevas ideas, nuevos proyectos y sobre todo aquí en ADIVIA trabajando mucho, mucho, mucho. Hoy, para presentar lo que a continuación hablaremos, pues nos acompaña muchísimas personas en el día de hoy. Un conocido, Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Cristina, que también es nuestra trabajadora social. Y bueno, voy a presentarles pues parte de nuestro gran grupo que empezamos a hacer ya, de nuestro gran proyecto que hoy queremos presentárselos con el equipo de trabajo. Y antes quiero presentárselas a ella. Está con nosotros Elena Fragiel.
Buenos
que
días.
Es integradora. Buenos días, Elena. Merche Fernández.
Buenos días.
Pedagoga, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y Alba Lago, que es psicóloga. Buenos días, Alba.
Muy buenas.
Bueno, ellas tres, junto con Cristina y algunos miembros que todavía quedan por incorporarse, más lo que ya existe en ADIVIA, Carlos como asesor de accesibilidad y el resto de compañeros que también trabajamos en esto, pues vamos a comenzar este año con la administración y la organización directa de por parte de ADIVIA de un nuevo proyecto que ya existía, pero bueno, ahora ya ellas le van a hablar un poco más concreto de la modificación que se ha hecho en este proyecto. Como ustedes saben, ADIVIA tenía un proyecto que se encarga de, es para personas con discapacidad, y hasta ahora teníamos ese servicio subcontratado en un centro que el de diferentes iguales, y a partir de este año 23, ADIVIA va a llevar la dirección técnica, la dirección administrativa y la dirección educativa del programa, y bueno, será un nuevo programa, aunque la base es la misma. El programa se va a llamar, o se llama, Ocupación con sentido. Y bueno, y antes de, también quería decir un poco, antes de que se me olvide, porque antes de entrar ya en materia con el tema del centro, que vamos a hablar largo y tendido, sí quería recordar que, pero eso lo hablaremos ya también, entraremos con detalle la próxima semana, que al final de año, el último pleno que tuvo lugar en Puerto del Rosario, por fin se aprobaron por parte de la mayoría. Solamente tuvo un voto en contra la aprobación de las nuevas licencias de taxis adaptados, y nos alegramos por eso. Por eso decimos que la semana que viene ya hablaremos largo y tendido, porque bueno, digamos que eso solamente es un primer pasito, pero que si todo se queda en aportar, nada más que en aprobar en el pleno las nuevas licencias, y no se hace una tramitación rápida y bien, o sea, que tienen que hacer una tramitación todo lo rápido que necesita, pues eso se puede quedar ahí y no veremos las nuevas licencias y seguiremos sufriendo las personas con problemas de movilidad las carencias del servicio, pues eternamente. Así que la semana que viene ya les emplazo para hablar de este tema, y por eso esta semana queríamos dedicarnos un poco más a hablar de nuestro proyecto, que estamos muy, muy ilusionados, y a presentarles a toda esta gente nueva que no conocían ustedes, pero ya irán conociendo poco a poco, porque esperemos que cada semana nos vayan acompañando un poquito para ir hablando un poco de cada área que ellas representan, ¿no? Entonces, en principio, pues tal como les decía Cristina, el programa se llama Ocupación con sentido, ¿no?
Sí.
¿Y a qué necesidades, por ejemplo, nosotros queremos atender con este programa?
Sí, actualmente hay bastantes necesidades que afectan a las personas con discapacidad
que al superar los 21 años pues se quedan sin servicio, sin recursos formativos también, y que no tienen un hueco en esta sociedad para insertarse socialmente, porque necesitan de apoyos para su día a día, o para promocionar su independencia funcional, y también apoyos para poder seguir y conseguir un trabajo, aunque sea adaptado, aunque sea protegido, pero que tengan, que den su que aporten su granito de arena.
Exacto, la base del programa es la misma, es decir, son personas de más de 21 años.
Bueno, ampliamos a 18, porque entendemos que también habrán personas con discapacidad que necesiten de apoyo y en su día a día, que también necesiten de esas competencias a nivel laboral, ¿vale? Se ha ampliado el rango de edad a partir de los 18 años en edad laborable, porque es un proyecto que va destinado a la promoción de la autonomía personal, y también en un futuro pues va a ir destinado pues al empleo protegido.
Es decir, sí, eso es lo que siempre va a estar acompañado, eso ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, ¿no?
Sí, de lo que se trata con este proyecto es de proporcionar a través de talleres grupales y terapias individuales, ¿vale? Vamos a incorporar el terapeuta ocupacional al grupo para proporcionar habilidades adaptativas, ¿vale? Apoyos en esas habilidades, por ejemplo, en la vida adulta o para conseguir que ellos poco a poco vayan consiguiendo desarrollar habilidades en su día a día.
¿Vale? Es decir, lo que se pretende es que entrenen o lo que es la vida habitual, la vida cotidiana, que se vayan entrenando para que ellos de forma autónoma
vayan intentando ser lo más autónomos posible. Exacto. Sí, es verdad que entendemos que cada persona es un mundo. Por eso nosotros vemos importantísimo la valoración individual en el inicio del programa. Y esa evaluación se va a ir de la mano durante todo el programa, para ver qué objetivos tiene la persona, qué objetivos tiene la familia, cómo va siendo el proceso.
Eso, digamos que esas evaluaciones ya se están realizando, se han ido realizando en estas semanas atrás,
sí,
con los chicos y chicas, con los padres, con el equipo profesional va a participar en el centro, y digamos se están haciendo esas valoraciones.
Sí, ahora estamos en la primera fase, que es la valoración y la puesta en conocimiento también de este proyecto, porque este proyecto también va de la mano de todas las de la comunidad, porque de lo que se trata es no de crear actividades solamente para que entre ellos se fomenten esa habilidad, sino que lo pongan en práctica, ¿vale? Crear una ocupación, pero que sea con sentido en la comunidad, que ellos aprendan mientras hacen al final.
Ok, es decir, entiendo, lo sé, que el programa va a tener un carácter muy práctico, muy, sí, muy, digamos, muy dinámico. No es un tema, no es formativo de libros y tal, no.
No, aunque tiene parte, porque sí es verdad que eso es una competencia y hemos visto que también es un objetivo de muchas personas, pero no es solo eso, ¿vale? Es algo más práctico, y es de crear a través de dinámicas, a través de la puesta en práctica en la comunidad, de hacer la compra, de que ellos también decidan lo que quieren conseguir a lo largo de este año, e ir trabajando con ellos y darles un acompañamiento para que puedan aprender durante todo este año a funcionar, a potenciar todas sus habilidades.
Vale, qué bueno.
Entonces, empezamos con eso, con la promoción de la autonomía personal y la independencia funcional, pero después ya va de la mano más adelante pues el trabajo de competencias laborales o de ocupación, porque ahora los empezamos a conocer y
existe un itinerario que empieza
desde
esa valoración, y en base a esa valoración de los resultados, de lo que se observe por parte del equipo profesional de esa persona, va a llevar como una especie de recorrido a lo largo del programa, donde se le verá dando diferentes
incorporando
competencias en base que vaya adquiriendo conocimiento,
¿entiendes? Sí, en base a los objetivos de la persona, a lo que hemos valorado, a las capacidades y potencialidades que encontremos en cada persona. Y ahora comenzamos con la promoción de la autonomía personal, que eso va a ser durante todo el año, ¿vale? Pero después se van incorporando pues bloques de competencias laborales, bloques de... también buscaremos colaboración con entidades donde ellos puedan hacer prácticas, por así decirlo, una ocupación en la comunidad, siempre acompañado, siempre que no sea una actividad laboral, ¿sabes? No es algo que sea exigente, no hay una exigencia en ese sentido del rendimiento, simplemente es contactar con la comunidad, que conozcan la comunidad y que participen en ella.
Sí, como tú decías, en este itinerario que van a empezar pueden ir también apareciendo otras competencias que a lo mejor ahora no han salido, pero que ellos las pueden ir adquiriendo. Cuando le vas dando diferentes competencias, desarrollan a lo mejor otra que no lo tenían claro.
Sí. Sí,
exacto. Muy bien. Entonces, incluso si es posible llegar a la inserción laboral, ¿no?
Sí, por supuesto. Todo depende de la persona, de los objetivos que tenga, y yo creo que o una ocupación o una inserción laboral es sí o sí lo que se va a conseguir. Sí, es verdad que hay personas que pueden estar en empresas protegidas, entonces se va a trabajar con ellos para que en un futuro puedan estar en esas empresas. Vale, o puedan acceder a una formación para el empleo. Y después hay otras, pues a lo mejor que sus objetivos no son esos o que no es posible trabajar con ellos esos objetivos, pues se va a trabajar lo que es la ocupación.
Después hay una parte importante también que yo creo que habría que comentar, que es el respiro familiar, que también supone este proyecto. Es decir, que es un proyecto que va destinado a los chicos y a las chicas, pero nunca dejamos de lado ni olvidamos a las familias, que también sí queremos que sea parte
del
programa.
Esa es otra necesidad que encontramos y por la que hemos creado también el proyecto, por la necesidad de respiro familiar. Al final, si no están en un recurso, la mayoría de las personas que estamos atendiendo, muchas veces las familias o la cuidadora principal, digo cuidadora porque es un gran porcentaje de los cuidadores no profesionales, se ven obligados a dejar sus trabajos y emplear el 100% de su tiempo al cuidado de su hijo, su hija, su hermano, y eso afecta, claro, eso afecta. Y esto le va a dar la oportunidad que, aunque no sea un contrato de jornada completa, pues pueda dedicarse a una media jornada.
Ya nos lo ha comentado alguna madre que ha estado con nosotros, que la posibilidad que ha tenido gracias a que su hijo está en este proyecto, de que ella puede dedicarse a trabajar, aunque sea ratitos, pero por lo menos ya tiene una libertad que no tenía antes.
Claro, eso es algo que les proporciona eso. Y no solamente laboral, como si... no están trabajando, pero están desconectando y dedicándose a sí mismos.
Perfecto. Uh-huh. Pues de todas formas, también, si te parece, empezamos a hablar de las diferentes actividades que se van a realizar, y así también vamos un poco conociendo a las terapeutas del programa. Sí. Y a las profesionales que nos pueden ir diciendo pues un poquito así de qué actividades van a hacer. Elena quería comentarnos algo sobre una actividad concreta de la introducción a la vida adulta, por ejemplo, una de las actividades,
sí,
¿no?
Como bien están hablando ustedes, comenzamos primero con las valoraciones que estamos en ellos de las personas usuarias, que por ahora son 10 personas con discapacidad y su familia, aunque hay una lista ahí de reserva, pero bueno, vamos a empezar poquito a poco.
Que dicho sea de paso, que tú conoces alguno.
Sí, alguno conozco por ahí.
Pero bueno, eso es secundario de momento.
Sí, y entonces los estamos valorando pues para saber qué necesidades tienen, qué intereses, qué objetivos, tanto de las personas usuarias como de sus familias, porque claro, antes de empezar a trabajar tenemos que conocerlos, saber hasta dónde podemos llegar, qué quieren hacer, qué nivel de autonomía tienen, en qué hay que incidir más, todo esto. Una vez terminemos las valoraciones, que ya estamos ahí en ella, a puntito, pues empezamos en el centro propiamente dicho, con estos talleres que tú nombras y estas dinámicas que están divididas como en bloques, todo con el objetivo de trabajar la autonomía, las habilidades adaptativas y pues también un poquito de ocio, que ahora contarán mis compañeras. Entonces eso, dividido en bloques. El primero que tenemos es la introducción a la vida adulta, ya que consideramos que es imprescindible proporcionarle apoyos necesarios y reforzar todas las actividades del día a día, como viene el aseo personal, la higiene personal, las tareas domésticas y el reparto de estas tareas. Sabemos que hay distintos niveles, a lo mejor no todas las personas pueden hacer todas las tareas domésticas, pero siempre pueden dar pauta.
Es decir, ahí, bueno, quería hacer un inciso, bueno, solamente para dejar claro un poquito que el centro se ha intentado que se asemeje como muy mucho a lo que puede ser una casa de cada uno de nosotros, con que tiene la cocina, tiene el baño, la lavadora, tiene el salón, la... Es decir, que lo que se pretende de esa actividad que tú decías de la introducción a la vida adulta también es que un poco que estén en un entorno muy...
Claro, la verdad que el centro está muy bien porque al tener la zona de lavandería, de comedor y la cocina equipada con su microondas, con su horno, pues permite hacer como práctica, role-playing y que sea funcional, que no sea solamente dar talleres teóricos donde expongamos, sino que al final lo pongan en práctica para que luego lo puedan llevar a casa. De todo lo que demos, la mayor cantidad posible de cosas, la puedan llevar a casa. Entonces el centro lo permite. Y eso siempre sabiendo que no todas las personas pueden hacer todas las tareas, pero hasta el nivel hasta donde puedan llegar, y que ayuden en casa y que sean autónomos.
Sí, eso está claro, que aquí cada uno depende de sus competencias, cada uno según hasta sus posibilidades hará más o menos cosas, ¿entiendes?
Sí, los talleres siempre van a estar adaptados a que todas las personas puedan participar y que lleguen a todas las personas usuarias. Y también dentro de la vida adulta, pues todo lo que incluye la seguridad vial, seguridad en el hogar, gestión del dinero, porque también es importante que hasta donde puedan sepan gestionar su dinero, sepan en qué invertirlo o el valor. Ya no tiene por qué ser en grandes compras, pero al menos si tienen que comprar un pan, sepan que algo de dinero le tienen que devolver. A lo mejor no saben hacer la cuenta exacta, pero le enseñamos a redondearlo y a saber qué cosa es más importante que otra con el dinero que tienen. Y así como muy importante utilizar, como bien decía Cristina, los recursos de la comunidad.
Uh-huh. Eso sí, es importante también la implicación de las familias, porque eso al final es importantísimo, que les den la oportunidad de participar en el hogar, porque si lo practican aquí en el centro y después llegan acá, se le hace todo.
Pero pues, de esta forma, parte del proyecto también, ya lo decíamos antes, va con la familia. Entonces, habrá momentos en que la familia también va a tener que trabajar en... digamos, una especie de tutorías, ¿no? Con familia, terapeutas, chicos y tal, y poner un poco de cosas en común, en práctica.
Sí, la comunicación con las familias va a ser constante, ¿vale? Incluso, ¿sabes? Se van a emplear una serie de retos o tareas por parte de los chicos y las chicas que son beneficiarios del programa, y se les van a comunicar a las familias para que ellos también les animen a hacerlo en casa. Por ejemplo, hacerse la merienda o ¿sabes? Son cosas. A lo mejor es una tarea que para nosotros es muy simple, pero para ellos les supone un gran avance y para su autoestima y para verse parte también del hogar.
Pues ahí está claro que los padres son parte del programa, igual que lo somos nosotros, y que lo van a hacer, por supuesto, que son los más importantes, los chicos. Después también quería hablar, hay otra de las actividades, otra de las competencias que se van a desarrollar, es la promoción de la salud. ¿No, Merche?
Sí. Otro de los grandes bloques que queremos abordar es la promoción de la salud. Y aquí trabajaremos desde la importancia de la alimentación, las rutinas, los hábitos de vida saludables, hasta incluso la prevención de ciertas adicciones, no solo adicciones como al alcohol o así, sino también tecnologías y demás.
El uso de los tiempos, de que ellos sepan cuánto tiempo pueden estar utilizando el TikTok o las redes sociales y demás, es importante.
Sí, porque hay algunos que, bueno, no solo ellos, yo creo que esto es general de los chicos, que como les descarta a Blanca el tema de las redes y los juegos, ocupan la gran parte del día, ¿no?
Claro, y más cuando se ven en casa, que... tienen poca actividad y demás, pues al final a donde van es a lo que les motiva y lo que conocen. Y al final la tecnología está ahí, hay que convivir con ella y es una oportunidad, pero también hay que tener, hay que saber y bueno, hay que tener cuidadito con cómo usarla.
El tema de la rutina alimentaria, entiendo que pues bueno, también se les va a educar a comer sano, a sí, comer a sus, bueno, no sé, entiendo que son los horarios rutina, que sí, tienen que tener.
De todas formas, ellos suelen tener las rutinas muy marcadas y sus horarios de comida y demás.
¿Eso sí, se le va a seguir, sí, digamos, eso se en va a seguir trabajando? Claro. Como
eso, sí, eso es transversal al final, porque es importante que conozcan lo de la alimentación saludable para después comenzar con talleres de cocina, que a continuación van a explicar y demás, o que lo impliquen en su día a día.
Sí, queremos trabajar talleres de cocina y también de jardinería. En esto lo que pretendemos es trabajar la toma de decisiones y la ejecución de las mismas, no solo cocinar, sino también el proceso de buscar la receta, qué quieren cocinar, qué no, que sea saludable, preparar la lista de la compra, ir a comprar. También trabajamos temas transversales como la gestión del dinero, ¿sabes? Todo tiene que estar más o menos conectado. Y jardinería también queremos meterla para también intentar buscar gustos en ellos y que sea una posibilidad a lo mejor en un futuro de ser una ocupación.
Y la responsabilidad también de mantener, del tema de regar y saber cuándo...
Mantener viva las plantas.
Mantener viva las plantas. Eso sí, que al final es algo que les motiva, porque en casi todos los que hemos valorado es algo que les gusta y que viven con ilusión, ¿sabes? Y esperan con ilusión de tener el huertito, aunque sea pequeñito, aunque sea una maceta, aunque sea el ver crecer un tomate, pues al final...
No, de todas formas son, claro, lo que hemos dicho desde el principio, ya antes de explicarlo como lo estamos explicando hoy, otras veces que hemos hablado, y también se le ha explicado a los padres que el tema del proyecto es un proyecto vivo, un proyecto dinámico, y que se van a ir incorporando actividades. Decimos jardinería, pero no quiero tirar piedras sobre el tejado de ustedes, pero ¿por qué no una pequeña granjita con gallinas y con perritos y gatitos y yo qué sé? No sé, se me ocurre, pero más no, trabajo,
acudir,
sí.
O
pero...
acudir a algún centro, así que cuiden animales.
Refugio.
O algún,
sí, algún, no, por eso, yo lanzo la idea ahí, yo sé que no soy el más animalista del mundo, pero es una actividad que sé que hay muchas personas que les encanta el tema de los animales. Y si vende jardinería, pues también.
Serio vivo en general.
Sí, sí, sí. Bueno, también aparte de. Bueno, ya, aparte de estos talleres que son, digamos, como muy.
Dinámicos.
Dinámicos y de hacer cosas, de manualidades, de que hay que trabajarlo. También, Alba, van a ver otros talleres que son un poco más de la cabeza, más que de
más
profundos, ¿no?
Sí, va a haber talleres de inteligencia emocional y de habilidades sociales. Pues de inteligencia emocional para que aprendan pues a gestionar sus emociones, que al final es súper importante para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, de habilidades sociales, pues esto para que tomen sus propias decisiones, sepan elegir, ganen en autodeterminación, que puedan un poco elegir cómo quieren que sea su vida en función de sus preferencias y de sus gustos y que sepan expresarlo. Y luego se trabajarán también las competencias laborales y académicas, también destacando las habilidades, las capacidades y los puntos fuertes de cada persona.
Es importante también eso, que se conozcan, porque al final, si ellos saben, o sea, ellos ya, o sea, si lo saben expresar, lo que les gusta, los que no, pues al final les da el poder de decidir qué actividad se puede pueden ser para ellos y qué no. Y muchas veces les cuesta el tomar decisiones, ¿verdad?
Sí, suelen ser como muy complacientes. Tú les propones una actividad y pues son muy agradecidos y enseguida les parece bien, todas las actividades les gustan.
Sí.
Normalmente son receptivos, ¿no?
Suelen ser muy receptivos y muy agradecidos con las actividades.
A ver, bueno.
Entonces esto es un problema porque al fin y al cabo ellos no deciden lo que realmente quieren hacer, sino están conformes con lo que tú le propones.
Y eso también va ligado al paternalismo, ¿no? De
sobreprotección.
Sí.
Pero se puede, con este tipo de entrenamiento, se puede conseguir que ellos luego también, no sé, si ellos pueden también luego demandar otro tipo de cosas, también demandarán actividades, cosas que ven en la tele, que quieren hacer, que quieren ver, que quieren ir a visitar, no sé.
Sí, ese sería uno de los objetivos, que a través del autoconocimiento ellos identifiquen qué es lo que les interesa en la vida, qué es lo que les gusta, a qué les gustaría dedicarse.
De esta forma también, Cristina, estamos hablando un poco muy centrándonos en las actividades del centro propiamente, o sea, de las cosas que se desarrollan en el centro, pero la idea de este proyecto va mucho más allá que el centro. O sea, nosotros seguimos trabajando desde Adivia para conseguir recursos para tener otro tipo de actividades externas fuera, como hemos hecho hasta la fecha, ¿no?
Por supuesto. Este es el primer paso del primer paso. Vale. Esto es como la introducción. Empezaremos con eso, pero de la mano está las entidades colaboradoras y la comunidad. Vale. Esto entra mucho a el conocer la comunidad, el hacerles saber los recursos que hay. Y de paso, pues, ir un día a coger la guagua e irnos
al zoológico.
A Caleta de Fuste al zoológico. De lo que se trata es de que, sí, esta es la base que les van a dar a ellos, que se tiene que seguir.
Es decir, que una actividad externa, como ir al oasis de la Lajita, puedes poner en práctica todas las cosas estas que hemos hablado, es decir, desde salir de casa hasta la parada de la guagua, pagar su guagua, sí, bueno, o sea, el bono o lo que sea, o pagar, subirse, llegar hasta la Lajita y luego poder entrar y
calcular todos los itinerarios y demás, sí. También, por ejemplo, en los talleres de cocina, no es solamente cocinar, es que ellos decidan lo que quieran cocinar, que entre el grupo, trabajen en grupo para decidir de todas las elecciones cuál van a cocinar esta semana, buscar la receta, preparar los ingredientes y después ir al supermercado.
A comprar.
Ahí en el supermercado ya se trabajan tanto para llegar al supermercado, tanto huevas de recorrido o itinerarios para llegar, la seguridad vial, ¿vale? Eso es transversal, y también ir allí, el detectar, bueno, eso ya a lo mejor depende de cada uno, pero ver los precios, mirar cuál les viene mejor, el pago, el esperar a que te devuelvan la cuenta, es transversal, y todo eso se va trabajando en todo. Nosotros sí es verdad que aparte de estas actividades, estamos buscando colaboración, y estamos en la fase de dar a conocer el proyecto con las entidades que quieran colaborar, tanto supermercados, tiendas,
estamos todo. Abiertos a cualquier empresa. Bueno, ya que estamos aquí lo decimos, si alguna empresa quiere colaborar con el proyecto para que los chicos y las chicas puedan ir en su momento, siempre lo recalcamos, que son prácticas no remuneradas en principio y acompañadas, siempre irán con alguien en acompañamiento, y si quieren prestar que los chicos de Adivia puedan ir a hacer
conocer el recurso, a estar, yo qué sé, si puedan hacer una fotocopia o de llevar una carpeta de un lado a otro, también puede ser, ¿sabes?
Ya nos decían cuando hemos estado preparando este tema que no solamente hay actividades que una persona la puede desarrollar por sí misma, y en este caso a lo mejor necesitas dos o tres para hacer el mismo trabajo. Bueno, son
de lo que hay que buscar es la división de la tarea,
exacto,
y ahí ya pueden incluirse todos los...
Pues ahí queda dicho. Si nos están escuchando, Adivia está a disposición de cualquier empresa, comercio, autónomo, algo que quiera colaborar con nosotros para que en base ya se haría la valoración por parte del equipo técnico y a ver cómo se puede adaptar según las competencias de los chicos y las chicas a dónde pueden ir o no. Eso por otro lado. Y después también, que no quiero que se olvide, es que, igual que decía al principio, que el programa es dinámico, vamos a seguir buscando cosas porque pretendemos que las actividades también, buscar actividades fuera del horario lectivo, tanto para los chicos y las chicas como para las familias también, tanto terapéuticas como lúdicas, como actividades deportivas o lo que sea.
Sí, de esto, bueno, aparte de todos estos talleres, también está dentro el bloque de arte y de ocio, que se me olvidaba, pero que va de la mano a eso, dar un poquito de respiro tanto a los chicos y a las chicas como a las familias. Y lo que pretendíamos es eso, que buscar, intentar hacer proyectos que se vayan adaptando a este programa grande, para tanto trabajar con las familias para su descanso y trabajar el síndrome del quemado, que la verdad es que es común en muchos de los cuidadores no profesionales, y trabajar también, motivar a los usuarios de manera, ¿sabes?, a la hora del ocio y demás, para que busquen una actividad más por la tarde.
Después también, ahora, no quiero que se me olvide, aprovechar que sé que me están escuchando en La Oliva, que tenemos ahí una, bueno, aparentemente había una partida ahí de un dinero para el transporte, para Divia. Ahora, bueno, tengo que, desde aquí lo digo, en los próximos días habrá que reunirse con el concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de La Oliva, porque al parecer hay algún problemilla con esa partida, pero a ver si llega, porque de lo que se trata con esa partida es iba destinada a mejorar el transporte de los usuarios. O sea, nosotros tenemos, ahora mismo estamos haciendo el transporte La Oliva hasta el centro.
La Oliva Antigua.
Sí, La Oliva Antigua hasta el centro. Sí. Entonces la idea es ampliar el itinerario de manera que pueda venir desde Morrojable, porque sabemos que hay chicos y chicas desde Morrojable, La Lajita, Tarajalejo, Gran Tarajal y hasta Puerto, que podrían entrar perfectamente en este programa y que no entran precisamente porque ahora mismo no hay un transporte, no tenemos. O sea, estamos trabajando para ello o para que se consiga, por algún motivo no lo sé todavía, ya digo que en los próximos días tendré que reunirme con ellos y veremos cuál es el problema para que no lleguen los recursos para poder tener ese incremento de la línea, ¿no?
La verdad es que es una pena, porque con un transporte solo no es suficiente, porque al final se agotan los chicos. Hay chicos que intentar que cubrir todas las necesidades, al final están muchísimo tiempo en el transporte, y la verdad es que me da muchísima pena de que los usuarios que están a la espera de entrar al programa no puedan entrar solamente por esa decisión.
Pues esperemos que se desenroque, vuelvo y lo repito, estamos desde aquí, yo sé que nos están oyendo desde La Oliva, nos van a ayudar, van a quitar esas pequeñas trabitas que hay para que Adivia pueda tener esos recursos y poder ampliar el servicio de transporte que nos están demandando desde el sur de la isla, que ahora mismo nosotros tenemos solamente un transporte y bueno, y lo estamos utilizando para La Oliva y es lo que hay. O sea, no, y digamos, y de aquí lo digo, un transporte que se está aprovechando en el municipio de La Oliva, con unos recursos que fueron aportados por otros municipios como fue el de Puerto Rosario y el de Antigua. Entonces, aquí hay que ser solidarios también, no solamente vale decir, no, es que La Oliva, no, porque ustedes van a ir a Morrojable, sí, claro. Es que ¿cuántos años llevan la gente de La Oliva aprovechándose de un recurso que pagó Puerto Rosario y la Antigua? Aquí no se trata de quién lo paga, aquí
ahora
se trata
mismo abarcamos tres municipios, la Oliva, Puerto Rosario y Antigua, pero Tuinés y Pajara se quedan fuera y sería bueno que pudieran incorporarse al proyecto también.
Aparte, nosotros no valoramos por, cuando hacemos los servicios, no valoramos por quién lo paga ni quién no lo paga. Divia es una asociación a nivel insular, y cuando nosotros hacemos el punto de información es un punto insular, el centro pretendemos que sea un centro insular y nunca valoramos si el dinero me lo da Pájara o me lo da Antigua o me lo da La Oliva. O sea,
pero la idea es que todos pongan su granito de arena. Es que...
Eso sería lo suyo, y no estar mirando si tengo dos de Pájara o tengo tres de La Oliva. No, Adivia es un proyecto insular y trabajamos para que los chicos y las chicas de la isla, da igual de donde procedan, tengan el servicio este que creemos y entendemos. En primer lugar, que somos ahora mismo la única asociación de la isla que desarrolla este tipo de programa, que lo merece. Entonces, yo espero que este tipo de... Yo creo que son chorraditas, que se van a solucionar fácil con una simple reunión, que la tendremos, ya te digo, los próximos días. Y espero decirlo la próxima semana que eso está resuelto y que el transporte del sur va a empezar, bueno, desde que tengamos el coche.
Yo tengo fe.
Vamos a ver ya, pero la Navidad, Antonio decía cuando el tema de los taxis que él creía en Papá Noel nos queda algo lejos ahora, a ver a quién le pedimos ahora, si Papá Noel de aquí a diciembre no es mucho tiempo
antes.
Pero bueno, si quieren las chicas ahora también comentar un poquito más, porque sobre todo las nuevas, porque no les conoce nadie, vamos a ver, solamente han hablado de profesionalmente, pero bueno, un poco Elena, si quieres empezamos por ti, que eres más bueno, que está más cerca. Si quieres explicar un poco, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que tú has visto en el proyecto ahora como nueva que has llegado? ¿Qué ves? Sí. ¿Qué esperas?
Yo lo que veo muy importante es el tema de la autonomía de las personas, porque al final, como bien dice Cristina, la familia siempre están de apoyo, sea una madre, un padre, un abuelo, siempre están de apoyo, pero es muy necesario pensar más allá, es decir, pensar esa persona tiene que poder ser autónoma por sí misma y poder llegar hasta donde pueda llegar sin ponerle trabas ni sociales ni familiares. Entonces, este proyecto es una oportunidad para que las personas puedan desarrollar su autonomía y poder en el día a día hacer todo lo posible. Me parece muy interesante por eso, y como bien están hablando, ya no solamente es que nosotras podamos trabajar su autonomía, sino que necesitamos de la ayuda de la comunidad, de la sociedad, porque si al final nosotras trabajamos todo el tema del aseo, gestión económica, pero luego no tienen un lugar que ocupar, no tiene ningún sentido. Entonces, yo espero de verdad que se unan comercios, asociaciones o todo el mundo que pueda aportarlo, para que una vez nosotras finalicemos con esa parte de aprendizaje de la autonomía, tengan un lugar donde ocuparse, que como dice Cristina, nosotras vamos a seguir allí porque al final es algo que no finaliza y vamos a estar como apoyo, pero el objetivo final es que estén ocupados, si ya no es en una inserción laboral propiamente dicha, una ocupación voluntaria donde se sientan parte de la sociedad.
De la sociedad,
es muy importante.
Esperemos, Merche.
Yo muy agradecida de formar parte de esto, Merche.
Sí, la verdad que el grupo está muy ilusionado con todo este proyecto y ganas no nos faltan, solamente la próxima semana ya empezamos con los chicos en el centro y bien. También es un proyecto muy importante porque se centra mucho en cada uno de los usuarios, aunque sea en grupo, nos vamos a centrar en sus habilidades, en potenciarlas lo máximo posible y que lleguen a su máximo.
No te preocupes, la verdad que hemos intentado, bueno, y aquí tenemos parte de ellas, es un equipo relativamente joven, también hemos buscado gente, digamos, hemos pensado en esa juventud, en esa fuerza, y la verdad que nos están demostrando que sí, que están muy ilusionadas. Esperemos que esto se revierta luego en los chicos y en las chicas, que al final de cuentas son los que van a necesitar que estén con ellos. Y la verdad que estamos todos como con unas ganas ya de abrir la puerta, como la rebaja cuando abre la puerta, y estamos todos como...
Sí. De arrancar ya.
Hablando de lo que acaba de decir la compañera, de potenciar las habilidades al máximo, hay que recordar, me hizo recordar una frase que citaba mucho José Gómez, que dice, las limitaciones te las pones tú.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, que hay que potenciar las capacidades y las habilidades lo más posible y pensar esa frase que decía José Gómez con mucha razón, que las limitaciones no las ponemos nosotros mismos.
Sí, la verdad es que es bastante... Y muchas veces también los estereotipos que tienen, o sea, lo que piensan los demás, que a lo mejor nos sorprende, ¿no? De lo que puedan llegar a ser las personas que están dentro de este programa, muchas veces dicen, ay, ¿no podrá esto? Pues, ¿cómo que no? Pues, de esta manera. La cosa es buscar la forma en la que lleguen al objetivo.
Y yo tengo muchas ganas también de que se sorprendan a sí mismos y a sí mismas, porque muchas veces pensarán que no son capaces porque no se les ha dado la oportunidad, porque habrá familias que crean que no pueden sin ninguna maldad y luego descubran que sí. Entonces tengo también muchas ganas de que ellos y ellas mismas vean que se pueden superar.
Claro.
Un tema importante, ¿no? Pues ya, bueno, ya en algunas reuniones de padres ya nos lo han comentado. Un tema importante es también la ilusión de ellos, la motivación, o sea, el conseguir que estén ilusionados y motivados, porque desde que pierden la motivación, como que retroceden, dejan de mejorar. Entonces, se trata de que estén siempre motivados, ¿no? Eso es el trabajo de ustedes, me refiero.
Por eso la idea también es escucharles y saber que siempre estar abiertas a sugerencias, a quejas, a propuestas, saber cómo se sienten en todo momento, cómo se están sintiendo con los talleres, en las ocupaciones cuando puedan acudir, cómo se están sintiendo, qué quieren hacer, y que al final los protagonistas son ellos. Nosotras estamos para ayudarles, para impulsarles, pero si no están motivados, nuestro trabajo no tiene ningún sentido.
Y ahí entra también lo que hablábamos del tema de la cooperación y coordinación con el tema de los padres, o sea, intentar hacer como una simbiosis ahí entre el equipo profesional, los chicos, los padres, y un poco que todo el mundo vaya, claro, porque tú si estás todo el día trabajando y luego el chico llega o la chica a su casa y luego llega con un problema y los padres no te lo transmiten, tú vas a seguir trabajando en la misma línea y no te vas a enterar de que está mal.
Claro, es un trabajo de dos, tanto del centro como de en casa con las familias. Al final, si nosotros le enseñamos a autonomía en la vida diaria, por ejemplo, y después llegan a casa y no hacen nada y se lo dan todo hecho, de nada sirve. Es una cosa de enseñar y que ellos pongan en práctica en su vida diaria.
Habrá que... Vamos a ver.
Que es complicado, sí.
Es complicado, sí. Porque después está como lo que hablaba ella del tema de los abuelos, los que lo maleducan, pero a todos nos pasa lo mismo. O sea, tú a veces, yo voy a casa de mi madre y mi madre me hace cosas que no me lo hace en mi casa particular.
Sí, es una cosa que hay que trabajar.
Estoy más
mucho.
Educado desde chiquitito, pero a todos nos pasa que, entonces, claro, ahí esa parte también es muy importante de hablar, de
sí,
de ver.
Y que les dejen hacer cosas, porque al final que ellos hagan, y aunque lo hagan mal y después ella tenga que ir a tal, pero claro, hay que dar libertad y que ellos un poco pues vean sus capacidades también.
Sí, porque si no se les deja participar, claro, al final dicen, mira, ¿por qué? Llego a mi casa, me das la maquinita, me pongo a jugar a lo que sea, no sé a qué juegan, pero a lo que sea, al Candy Crush.
Sí, al final es un trabajo que se va haciendo a la vez, tanto con las personas usuarias, lo ideal es que también se fuera trabajando con la familia, es así.
Pues eso esa es una de las pilares también del proyecto, lo hemos nombrado, estamos desde Adivia, bueno, Cristina, que es la trabajadora social, también sabe que estamos trabajando para conseguir recursos para ir incrementando e implementando este proyecto con otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, que eso no quita que sigamos haciendo pues el trabajo que seguimos ahora de difusión, de información.
Sí,
ahora empezamos también,
sí,
empezamos
fuerza,
a partir
siempre.
De ya ir a los centros. No tiene
sí,
que ver
ahora
con,
mismo, pero... está todo conectado. Ahora empezamos a ir a los centros de salud de la isla. Empezaremos en Morrojable, pero estaremos en todos los municipios dando a conocer las actividades de Adivia. Una de las actividades es el centro, el proyecto de ocupación con sentido, pero también informaremos sobre el punto de información, porque la verdad es que es muy importante para que todos sepan los recursos a los que puedan acudir y también los profesionales tengan la opción de derivarnos personas cuando no ven por dónde
sí, que es decir que ahora mismo hay gente que desconoce este recurso que tiene Adivia y que por ese motivo hay personas que están, bueno, pueden ser que estén en sus casas o...
Claro, es que al final a través de Adivia, a través del punto de información también se da tanto información sobre discapacidad, dependencia y accesibilidad a fomento de atención sociolaboral y acompañamiento en todos los ámbitos de su vida, y después está el proyecto de ocupación con sentido, pero todo eso si se encuentran en una isla que no tiene recursos y sabe la persona y acude al centro de salud y se lo comentan, ya el profesional ya sabe a dónde derivarlo, porque al final los profesionales del centro de salud no pueden hacer más de lo que hay, porque casi todos pasan por ahí, son un filtro más.
Después también quiero hacer, aprovechando, porque no le hemos dado la importancia que tiene, pero hay que decirlo también, y aquí tenemos a Carlos para que nos lo explique, decir también que el centro hemos querido que sea como un referente en cuestiones de accesibilidad, sí, y que sea como una especie de muestra accesible de lo que debe de ser una casa accesible, dicho sea, es más. Y Carlos, si nos quieres explicar un poco a qué me estoy refiriendo cuando digo accesible la casa.
Claro, ahí la importancia, así como decían antes las compañeras, el centro pretende ser algo parecido a un hogar, a una vivienda. Entonces, así se ha planteado la reforma del edificio donde se va a llevar a cabo a funcionar el establecimiento. Y entonces, bueno, se ha hecho pues lo más parecido a una vivienda accesible. Es decir, el baño va a ser accesible perfectamente. De hecho, creo que tengo entendido que entre los 10 primeros usuarios va a estar alguno que se desplaza en silla de ruedas. Uh-huh. Entonces el centro va a ser accesible completamente, un baño accesible donde tiene transferencia desde la silla de ruedas al inodoro por los dos lados, tiene ducha accesible, lavabo accesible, las puertas tienen el ancho necesario, como dice la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario, que puede transitar la silla de ruedas entre los distintos habitáculos de la vivienda. Entonces va a ser un ejemplo de accesibilidad, que lo ideal sería que todas las viviendas pudieran ser accesibles, porque la accesibilidad sirve para universal, sirve para todas las personas. Entonces, en eso vamos a hacer un ejemplo de accesibilidad.
También sé que los apliques de luz y también se han puesto unas medidas.
Todo como
en las estándar.
Como manda la normativa, digamos, los apliques, todos los apliques, ya sea de interruptores o tomas de corriente, tienen que estar entre 70 y 120 de altura para que una persona en silla de ruedas alcance a manipularlos. Entonces, todo lo que dice la normativa, pues va a ser un ejemplo de accesibilidad que se lo podemos mostrar a quien quiera cuando...
La cocina también tendrá sus especificidades también para hacerla accesible, ¿no?
La cocina también, todas las dependencias.
Pues ahí queda claro ya, de esta forma, el día que ahora mismo será un centro, está claro que en horario lectivo no se puede entrar así como si aquello fuese el patio del colegio, pero sí que si alguna persona quiere o que se le verla en horario de tarde, que no habrá una hora lectiva, o bien a través del punto de información, que quiera recibir información de cómo tiene que hacer su casa accesible porque lo necesita, por la edad, porque simplemente se están haciendo mayores o porque realmente tiene algún problema en su casa, pues desde aquí, desde Adivia, invitamos a quien quiera que pase por el punto de información.
La accesibilidad universal sirve para todas las personas, y de hecho hay incluso viviendas que todavía se hacen con los baños muy estrechos, que prácticamente no se puede casi mover las personas. Entonces, la accesibilidad universal son habitáculos amplios donde una persona en silla de ruedas puede girar, desplazarse y moverse con facilidad.
Y las puertas, si se puede, con corredera, y si no, pues que las aperturas no impidan el acceso o las salidas.
Ya hemos dicho aquí que desgraciadamente todavía el Código Técnico de la Edificación dice que las puertas de paso entre habitaciones tienen que ser de 72 centímetros y medio de ancho, y por ahí no pasa una silla de ruedas. Entonces, nosotros en la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario conseguimos que se pusiera de 80 centímetros de ancho mínimo las puertas de paso, y nosotros estamos dando ejemplo cumpliendo con esa normativa.
Pues ahí queda dicho también, por eso, que aparte del centro, de tener todas estas actividades que se van a hacer con los chicos y las chicas en todos los tipos estos de talleres y habilidades y competencias, pues también el tema de la accesibilidad ha estado latente y está en el momento, está ahí para por supuesto, porque Adivia tiene que dar.
Tenemos ejemplo, solicitado, claro, también una plaza, exacto, de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo más cerca posible al centro, tal y como dice la normativa. Y bueno, esperemos que el ayuntamiento.
Y desde aquí, gracias Carlos por decirlo, desde aquí voy a hacer un llamamiento, por favor. Está el centro en una zona comercial, no voy a hacer publicidad de nadie, pero en una zona comercial de Puerto muy importante, que es de zona de aparcamiento. Por favor, no solamente allí, a nivel general también, pero bueno, allí también, por favor, respeten los PMR. Los aparcamientos azules, por favor, no son aparcamientos para 2 minutos, no es que vengo rápido, no venga rápido, usted tiene, gracias a Dios, la posibilidad de moverse y caminar 2 minutos o 3 minutos no le supone nada malo a nadie, todo lo contrario, es bastante saludable andar. Así que, por favor, desde aquí hago un llamamiento. Las zonas azules, los PMR, los aparcamientos para personas con movilidad reducida, por favor, respétenlo. Y las franjas que están al lado de los PMR son zonas de paso, zonas de para que se puedan mover, para que las puertas se puedan abrir. No son espacios para ocupar ni con motos, ni con patinetas, ni con coches, ni con nada. Hay que dejarlos libres, por favor, porque esas personas que tienen esa movilidad reducida necesitan todo el espacio.
Y hay que decir que la normativa dice que los aparcamientos en línea, como es el caso que nosotros hemos solicitado, en los aparcamientos en línea debe haber 5 metros de largo para ocupar, para que el vehículo aparque. Que en el caso nuestro, pues es una furgoneta que mide aproximadamente eso. Y después la normativa dice que debe haber 3 metros en la parte trasera de fondo para poder bajar la plataforma elevadora que tiene el vehículo y poder maniobrar la silla de ruedas para subirse a la plataforma elevadora. Entonces necesito 1.5 metros para la plataforma y 1.5 metros para la silla de ruedas maniobrar. Entonces son 3 metros, como tú bien dijiste, que de ampliación a los 5 metros para que se pueda subir y bajar una persona en silla de ruedas al vehículo. Entonces son 8 metros que están, que deben de estar exentos de toda ocupación que no sea expresamente para el transporte de PMR, que decimos que es personas con movilidad reducida.
Pues ahí queda dicho y bueno, ya se nos ha terminado el tiempo por esta semana. Al final un tiempo muy ameno, muy rápido, la verdad que lo he pasado muy bien hoy. Gracias de esta forma, bienvenidas a las nuevas compañeras, a Elena, a Merche. Alba ha tenido que salir porque tenía una reunión ahora, pero bienvenidas a Divia.
Muchas gracias y muchas gracias a Divia por darnos la oportunidad, que ya no es solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Nos hace muchísima ilusión formar parte de este proyecto y gracias.
A ti.
Muchas gracias.
Cristina, como siempre, gracias.
Gracias.
Cada semana. Carlos.
Gracias a todos.
Un placer. Pues nada, vamos a ir cerrando ya la ventanita de este Mundo Sin Barrera en esta semana. Gracias a, como digo siempre, a todos por estar cada semana fieles a nosotros, a Radio Sintonía por darnos la oportunidad de visibilizarnos cada semana este problema que tenemos toda nuestra sociedad. Y esta semana queríamos cerrar con una canción del Langui que se llama Espasticidad. Creo que les va a encantar. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio de...
Espasticidad, y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de tu vida, y cada vez mi ataque será más severo, y espero que la atrofia muscular te deje en constante rigidez, en un estado de invalidez.
Pero lucharé por ser válido.
Bueno, lo que desees, ánimo. O te preguntarás por qué, porque soy la exageración de un reflejo medular, sobre todo del reflejo miotático y dependiente de la velocidad de elongación del músculo. ¿Subtítulo? Que mi cometido es dejarte nulo, dependiente, inexistente, arquetipo a vista de la gente. Sí, te arrugarás por estirar, desistirás, irás a más yerto, sin necesidad de estar muerto. De ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir, quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad.
espasticidad. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad.
El cerebro modula para que no haya hiperreflexias.
¿Pero el mío?
El tuyo está inhibido. No tienes control sobre tu movimiento, ¿ves? No es preciso, fluido, disociado. Ejerzo en ti el reflejo exagerado. Siempre el mismo, típico, entumido, estereotipado.
Pero agilidad. ¿Eh? Coordinación.
Cuanto más rápido estires el músculo, más fuerte haré la contracción. Te explico, no te permito hacer el movimiento tan variado y amplio como el resto de mortales. Movimiento con menos rangos articulares y los tejidos blandos irán cambiando su viscoelasticidad.
Me van retrayendo.
En efecto, es en parte a los cambios que se van ejerciendo en la musculatura. El patrón de postura, no obstante, solo soy el detonante. Tengo aliados con una misión peor, la de implantar en ti el dolor.
De ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Espasticidad. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad.
Está bien, espasticidad, me ha quedado claro la gravedad, que no hay cura y que usted perdura dentro de mí y con sus aliados anularme es el reto. Pero una cosa le quiero decir, que no le voy a permitir que me arrebate mi día a día por completo.
¿Seguro?
No será fácil caminar, más que difícil. Lograré ser uno más, aportar, aunque para llegar me tenga que arrastrar por el suelo como un reptil. Y sí, mi familia luche también, sufra tal vez, es lo normal de ver a su hijo poder marchitar empotrar el sofá. Los límites los pondré yo.
¿Cómo?
Lo que oye.
No te equivoques.
No me provoques, morderé con la boca para ponerme la ropa. Buscaré mis mañas para protagonizar hazañas, de mayor o menor, pero no seré solo espectador.
Veremos.
Lágrimas de dolor se mezclarán con el sudor. Incapacidad y frustración querrán estar en todas.
No lo dudes.
Lo sé, le generaré una obsesión.
¿Con qué?
Con mi superación.
Iluso.
Hasta seré feliz incluso.
De ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero pensar en el mar y gozar y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad. Espasticidad. Nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero mi tranquilidad. Quiero del mundo la complicidad y convivir sin hostilidad con tu criminal agresividad.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.